radical reduce las opciones del PSOE en Aragón. Antonio Raiz.
Finalmente no habrá Frente Unido de Ultraizquierda en Aragón. La Xunta Aragonesista y Podemos concurrirán a las elecciones del 8 de febrero con candidaturas independientes, a las que se va a sumar otra más con la coalición entre Izquierda Unida y Sumar. Con tres listas a la izquierda del PSOE, se limitan al mínimo las opciones de Pilar Alegría. Alberto Escalante.
El plazo finalizaba a medianoche, pero los vetos cruzados han hecho imposible el acuerdo para repetir en Aragón el experimento que tan buen resultado dio a la izquierda en Extremadura. Recordemos que allí lograron hace una semana el 10% de los votos y Unidas por Extremadura pasaron de 4 a 7 escaños en unos comicios marcados por la fuerte subida del bloque de derechas. En este caso, la negociación, como digo, ha fracasado. En los últimos días hubo contactos entre Podemos, Izquierda Unida y la Xunta Aragonesista, pero finalmente no han logrado superar las diferencias. Así que en las elecciones aragonesas habrá tres papeletas distintas a la izquierda de la socialista Pilar Alegría: la de Podemos, encabezada por María Goicoechea, la de la Xunta, con el diputado nacional Jorge Puello al frente, y una tercera, la de la coalición entre Sumar e Izquierda Unida, que se ha confirmado apenas dos horas antes de final del plazo.
Último fin de semana del año con más tráfico del habitual y con complicaciones en las carreteras secundarias a causa de la nieve y del hielo. Comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Marta Míguez.
En estos momentos seguimos pendientes del temporal de nieve que deja afecciones en 13 carreteras, todas ellas de la red secundaria. Encontrarán vías cortadas en Almería, Granada, Asturias y Barcelona, también en Salamanca, por lo que les pedimos que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Por lo demás, afortunadamente a esta hora no registramos mayores incidencias y se circula con total normalidad en el resto de carreteras, aunque les pedimos mucha precaución ante las condiciones meteorológicas que podrían afectar a la circulación durante la jornada, especialmente por fuertes lluvias en Cataluña y en la zona occidental de Andalucía.
Nigeria continúa atrapada en una escalada de violencia que golpea directamente a la población civil. En el norte y el centro del país, los ataques yihadistas mantienen a comunidades enteras bajo miedo constante, con los cristianos entre los principales objetivos. Gonzalo de Esteban.
Grupos terroristas como Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental mantienen una ofensiva casi diaria contra aldeas, carreteras, mercados e iglesias, sobre todo en los estados de Borno, Plateau, Benú y Kaduna. Según datos de organizaciones internacionales, Nigeria concentra a más del 80% de los cristianos asesinados por su fe en todo el mundo, con miles de muertos y más de 2 millones de desplazados internos en la última década. Pese a todo esto, los cristianos en Nigeria siguen reuniéndose para rezar, incluso bajo esta amenaza. Así lo cuenta Cristian, un nigeriano cristiano que ha estado en la mañana del fin de semana de COPE.
En la vida de los cristianos, pues, se mata gente, pero nosotros seguimos yendo a la iglesia. Es decir, cuanto más mata gente, aumenta más la fe.
Una frase que resume la violencia diaria y la resistencia silenciosa de miles de cristianos en Nigeria.
En La Coruña, el aeropuerto de Alvedro recupera la normalidad después de que a primera hora haya quedado cerrado al tráfico aéreo ante la presencia de jabalíes en la pista. Se han producido retrasos y desviaciones de vuelos. Dos aviones que tenían previsto aterrizar en este aeródromo coruñés han tenido que ser trasladados a Santiago ante la presencia de estos cerdos salvajes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a falta de competición en España, el fútbol no para en Inglaterra ni en Italia. Jairo Segurola.
Tras un Boxing Day descafinado con solo un partido el día de Navidad, por culpa de esas cláusulas de los contratos televisivos, esta tarde el Arsenal recibe al Brighton en la continuación de la 18ª jornada de la Premier, en la que el segundo a dos puntos, el Manchester City, visita el Nottingham Forest. Y esta tarde también hay fútbol en Italia con 5 partidos, entre ellos la visita del Juventus al Pisa, en la que el equipo turinés, quinto en la tabla, busca sentarse en puestos europeos. Y en la Copa África, agudicen sus oídos. No es una celebración cualquiera, porque así festejaba en la grada Kylian Mbappé, de pie y aplaudiendo el tanto de su compañero en el Real Madrid, Brahim Díaz. El francés asistió al partido gracias a la invitación de Hakimi, que enfrentaba a Marruecos y Mali, que finalizó con un empate a unos.
Gracias, Jairo. Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE, nuestra hora de más glamour.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es uno de los ingredientes de la Nochevieja y del Año Nuevo, la elegancia de la mesa, de la indumentaria, de los trajes de fiesta. Porque hacemos tan pocas fiestas donde podemos ponernos de brilli brilli y de largo y de lentejuela, que realmente en ese sentido, pues Nochevieja es una excepción. Y para hablar de elegancia y de buen humor y de las perspectivas del Año Nuevo, que siempre son de mucha esperanza, está con nosotros, como siempre, Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes, Cristina, a todos los compis.
¿Qué tal, qué tal?
Aquí estoy, muy feliz.
Sí.
Estoy en Marbella.
Ay, ¿estás en Marbella? ¡Qué bien!
Llegué ayer por la noche, sí.
¿Y qué tal está el tiempo?
Horrible.
Ah, llueve, ¿verdad?
Horrible. Llueve, viento, pero me da igual. Tengo ganas de ver el mar, luego bajaré.
¡Oh, qué gloria!
Y estar desconectada de todo, porque ha sido... Yo estoy ya como un centollo de tanto comer.
Ay, estamos todos como centollos.
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, aquí tengo a Paloma Paulete. Estamos en el estudio central. Paulete, Paloma, no sé si ha comido tanto. Yo creo que no.
Me había propuesto no comer mucho. Digo, venga, va, gimnasio pre-Navidad, que eso ya tiene mérito.
Desde luego.
Sí, 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 así es. Y nada, gimnasio un día con unos dolores tremendos y luego me he puesto como otra centolla. Sí, aquí estaba, de hecho, ahora tomando salchichoncito con picos. O sea, mal.
Bueno, vamos, es que la gente no conoce nuestro estudio de COPE. O sea, exacto, ahí nos cuidamos, siempre traen... Y yo no llevo nada. Yo
¿tú nunca? Tienes una cara que te puede morir.
Alguna vez. Pero traen unas tortillas de patata, chorizo, un lomo, que es... Bueno, podéis venir a tomar el aperitivo, pero no muchos, porque huela...
Bueno, vamos a con las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que cuando queráis mandar mensajes para Carmen Lomana, tenéis que dejar una pregunta de sonido en el 666-55-4000, una nota de voz. 666-55-4000. Y esta es la primera.
La semana pasada te escuché hablar del vestido que ibas a llevar en Nochebuena y quería saber si tienes pensado el de Nochevieja. Y aparte de eso, este año es que es la primera cena de Año Nuevo que voy a tener en casa de mis suegros. Y me gustaría que me dieras alguna idea pues para elegir el look más adecuado. Muchas gracias. Feliz Navidad y feliz año.
Feliz Navidad y feliz cena con los suegros.
Bueno, esa es una situación de peligro.
Muy importante. La primera impresión que te vean cuando vas a su casa, aunque ya te conozcan, pero que te vean cómo te mueves, cómo eres de educada... Tú siempre peca de menos que de más, ¿sabes? De prudente. Vístete mona, elegante, pero no te pongas muy exagerada. No lleves un escote muy grande, transparencias, una minifalda de vértigo.
Fíjate.
Porque sabes cómo son las suegras, ¿eh? Que aunque te encuentre monísima, va a decir, sí, pero siempre está el pero. Entonces, que no te pueda poner un pero. Vete elegante, normal, con bien, mona, puedes ir, no sé si eres más de pantalón o de vestido, pero un vestido sencillo, bonito, de un color que te favorezca y luego unos complementos que te gusten, collar o...
Yo quería preguntarle a Carmen, en este tema de cuando conoces por primera vez a los suegros o similar, el tema de la conversación. A mí me pasa, por ejemplo... que yo, cuando me pongo nerviosa, hablo mucho. Entonces, claro, no sabes si estás acaparando de más, de menos. Si estás muy callada es porque estás muy callada. Si hablas mucho, porque hablas mucho. Entonces, no sé muy bien ahí...
Pero ya te ha dicho, Carmen, mejor de menos que de más.
Yo creo que no hables mucho. No seas la reina de la fiesta.
Ya.
No. No llames de... O sea, sé educada, encantadora, opina, pero no vayas ni de sabionda, ni de hablar todo el rato, no. No, que digan qué mona, qué chica más educada.
Y tendrá discreta, que llevar algo, ¿no? A casa de los suegros en Nochevieja.
Sí, claro, tiene que llevar un detalle. Detalle, bueno, pues puede llevar desde algo el postre o unas botellas, una botella de reserva buena o un champán bueno. Pero yo creo que más que alcohol, algo de comer. o una, ¿cómo se llama? Un lomo de estos ricos. ¿Cómo le llaman? ¿Una cinta de lomo? ¿Cómo?
No, cinta de lomo es para freír, no. Una barra, una, vamos, un...
Sí, bueno.
Un
sí.
Sobre de lomo.
Un lomo embuchado.
Y unas flores, no. Por ejemplo, ¿eso qué tal?
También.
Pues unas flores bonitas también, una flor de Pascua que siempre adorna y está muy bien.
Claro.
Sí, pues eso. Ya, pero un detalle, algo, ¿sabes?
Unas croquetas eso envueltas en papel de estraza que lleven manchas de grasa por fuera, por ejemplo.
Eso harías tú, eso harías tú, y claro. Me parece a mí que no te ibas a casar, ¿eh?
O les conquista por el estómago, quién sabe.
Nunca se sabe. Vamos con la siguiente.
Pero bueno, eso un día va a ser.
Escucha, escucha, que no lo vas a oír. A ver, otra vez.
Me gustaría saber su opinión sobre el ranking de las de la revista Hola sobre las mujeres más elegantes. Si ella cree que falta alguna, si alguna de las que están no deberían de estar. Yo creo que falta ella. Uy. Muchas gracias.
A ver, resumiendo, según el Hola, las mujeres que son más elegantes en España son Paz Vega, Penélope Cruz, Marta Ortega, que es la hija de
Amancio Ortega.
De Amancio
sí, perfectamente.
Ortega. La reina es Leticia, Nieves Álvarez, Inés Domecq, Sofía Palazuelo, Isabel Preisler o Paloma Cuevas, entre otras. ¿Cómo te parece la lista?
Pues mira, yo no voy a opinar. Creo que soy la menos indicada para opinar. Solamente puedo decir una cosa. En mi opinión, cualquier mujer que necesita tener una estilista para vestirla, que no tiene su propia ropa, sus propias joyas, puede ser elegante porque tiene una elegancia natural, pero si no elige la ropa ni lo que se va a poner en cada ocasión, de estas, las que has nombrado, las que más me gustan en este momento son... Inés Domecq, porque se pone su ropa, la ropa que ella diseña, la que tiene en su tienda, y ella tiene una elegancia natural, porque es una chica con mucho estilo, tiene, me encanta. También Sofía Palazuelo, me gusta mucho. A Sofía, pues la tiene estilista, por supuesto. Entonces, mira, el marido de Carolina Herrera siempre lo decía. No hay la mujer más elegante de nada en las listas si tiene que tener alguien que la vista, la lleve la ropa, la... No. No, tiene que tener su propio fondo de armario y su criterio a la hora de elegir. Pero lo demás, yo no digo nada, eso es lo que opina Hola, pero cada uno opina lo que quiere. Pero vamos, de esa lista que me has dicho son las que más me gustan.
Y Carmen, ¿tú crees que la elegante nace o se hace? ¿Tú qué crees?
Qué importante esta pregunta.
Yo creo que nace... hay niñas que las ves con un año, con dos años, con tres, que tienen algo, tienen un estilo, son buenísimas, cómo se mueven, todo. Pero se aprende también viendo, mirando, viendo el ejemplo de tu madre, de la gente que te rodea. Yo aprendí muchísimo de mi madre. ¿Cómo? Es que yo no sé si seré elegante o no, pero lo que soy... es consecuencia, primero, de todo lo que he vivido en muchos países, lo que he visto, y de lo que he visto a mi madre y a mi padre. Eran los dos elegantísimos. Y sabían cómo vestirse para cada ocasión. Todavía hay gente que me encuentro, gente de León, de la última época que mi madre vivió en León, cuando se quedó viuda, y me dicen, echamos de menos a Fefa cuando salía por Ordoño II, que es la calle principal de León y donde ella vivía. Con esa planta que tenía.
¿Cómo se llamaba?
La verdad es que sí. Mi madre se llamaba Josefina, pero la llamaba Fefa. Fefa, sí, siempre.
Bueno, pues...
Entonces, bueno, son las dos cosas, ¿eh? Se nace y se aprende. No tenemos... Bueno, mira, tenemos un ejemplo muy grande. La ministra esta, ¿cómo se llama?
Yolanda Díaz.
Si tú ves fotos de ella... En pleno ataque de comunismo, cuando estaba en Galicia, con un pelo cortado a hachazos, como los de Ribatasuna, esas camisetas grises, que no sabes si son grises o sucias, que es muy típica de estas, de la Kale Borroka, y esta es que iba igual, y la ves ahora y se ha reconvertido en niña pija del barrio de Salamanca. Y ahí está, tan guapa y tan elegante.
La verdad es que viste muy bien.
Vamos con una pregunta muy típicamente navideña.
Hola, Carmen, ¿qué tal estás? Oye, mira, estaba el otro día dando una vuelta comprando dulces navideños para la cena de las comidas de estas fechas y vi un turrón de jamón serrano. Y te quería preguntar, ¿cuál es el turrón más raro que has probado tú?
Por Dios, qué aberración.
Pero bueno, yo es que me estás diciendo unas cosas... ¡Ay! No, eso es estornudar, ya me he constipado. No sé, yo soy muy clásica, ¿eh? Yo soy de los turrones de toda la vida. El de yema, el turrón de Gijona...
Yo me estoy haciendo más clásica cada vez. Fíjate que cuando era joven el duro y el blando no me gustaban. Siempre el chocolate, los niños, ¿no? Uh-huh. Y ahora realmente la almendra buena me parece exquisita. Pero sí, yo diría igual que se están desarrollando helados peculiares.
Pero a lo mejor es muy bueno el de jamón, pero es que parece que es contradicción, ¿no? Jamón con el turrón. Terminan en on... Pero no, como
hombre,
que no lo veo.
Puede ser como un complemento para la mesa. Pasa, por ejemplo, con el helado de tomate. Pues no te vas a tomar un cono con un helado de tomate o de pimiento, pero tú te sirves en verano una carne rica y al lado te pones un turrón de pimiento y es una experiencia, ¿no?
Bueno, como una experiencia gastronómica en todos estos restaurantes de estrellas Michelin. Pero a mí donde esté un helado de vainilla o de chocolate o de los normales, pistacho, el helado de pistacho es delicioso, pero ya mezclar tomate, pimiento, no, me parece una contradicción.
Pues el otro día a la redacción llegaron turrones, bueno, creo que fue para los de la tarde, y me dejaron probar uno de curry que estaba asqueroso. Uy, perdona, a lo mejor no puedo. Me desconcertó muchísimo.
Son cosas muy disruptivas, que rompen con todo, y yo no creo que sea necesario teniendo los turrones riquísimos de toda la vida, ¿no?
Bueno, yo no sé qué hubiese pasado variación. Si me ponen una salchicha y al lado me ponen este turrón y me advierten.
Claro.
Pero cuando me lancé, bueno, o sea, qué experiencia, de verdad.
No te lo esperabas.
No, en absoluto. A ver, vamos a ver qué más siguen preguntando.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Oye, no sé si eres de las que cada año se pone propósitos para ir cumpliendo. Pero yo, más que propósitos, me gustaría saber si tienes caprichos que darte en el 2026. ¿Alguno en particular que se pueda compartir?
Hombre, también puedes hacer los propósitos ya y matamos dos pájaros de un tiro.
Bueno, yo propósitos no hago porque luego... Sí, hago uno siempre, pero es absurdo, ya os lo he dicho muchas veces. Que voy a ir a un gimnasio, a hacer ejercicio, todo esto. Pero sí, lo quiero hacer, de verdad, no te rías. Porque ya, pues, digo, voy a ir a Pilates, porque además la vida me está llamando a eso. Porque me han puesto uno delante de mi casa.
Toma.
¿Cómo me voy a negar? Salto de la cama y me voy en camisón al Pilates.
No hay excusa.
Y luego caprichos. Pues caprichos. Bueno, tengo muchísimas ganas de hacer un viaje en el Oriente Express.
Sí, qué bonito, sí.
Y me gustaría ir con un grupito, invitar, si me hubiera tocado la lotería, invito a mis amigos más queridos, todos, que nos vayamos a hacer un viaje ahí cruzando ciudades y cruzando.
Sí, esto va por todo el este de Europa y luego baja hacia Estambul, claro. Creo, el Orient Express.
Ah, claro, llegar hasta Estambul sería maravilloso. Eso me apetece, por ejemplo.
Mira.
¿Y tú, Cris, tú tienes caprichos para el 26?
Uf, el mío ya se ha cumplido. No sé si lo puedo decir, es que me matan luego.
Bueno.
Porque yo tenía a mi nieto de 9 meses y estando en Madrid ahora en Navidad, me han anunciado que viene otro.
Que viene otro nietecito. O nietecito.
O sea, que es que realmente la vida no hace sino regalarme. Qué maravilla. Bueno, pues vamos con la siguiente.
Soy Pilar, es la segunda vez que utilizo tu consultorio. Bueno, es una pregunta por curiosidad. Cuando la gente de a pie nos encontramos con alguna persona como tú, o bueno, una persona relevante en el ámbito social, político, da igual, ¿no? ¿Es correcto que nos acerquemos a vosotros y os digamos, hola Lomana, encantado, de verdad, siento admiración por ti? ¿Eso es correcto? o bien vosotros por dentro estáis un poco pensando como Fernando Fernán Gómez de pues no me admire, oiga, pues no me admire. Bueno, es una curiosidad. Siempre vamos a estar tentados de acercarnos, de mirar, etcétera. Te imagino que tiene que ser incómodo, pero bueno, me gustaría oírlo por tu boca. Muchísimas gracias.
A ver, ¿tú qué opinas?
Mira, de incómodo, nada. Este señor, Fernando Fernán Gómez, era muy buen actor, pero como persona debía ser insoportable y muy mal educado. Yo jamás, jamás le diría a nadie que se acerca a mí. No solo os diría que me encanta, que me gusta, que lo agradezco y que continuamente me pasa, ¿no? Y además me dicen unas cosas tan bonitas que me quedo como cortada, como diciendo no me merezco que me digan esto. Y me gusta, que no puedes dar, ¿cómo le vas a dar un desplante a alguien? Y mira que lo de las fotos a veces es un poco pesado porque estás con gente, no sé, pero yo lo agradezco, no me molesta nada, así que si un día te encuentras conmigo por la calle o en un restaurante, dime, mira, soy la señora que te dije esto en la COPE. Y yo encantada. Pero no molesta. Y claro, yo te hablo por mí. Luego hay gente que dice impertinencias como, oiga, yo ahora es mi momento y no estoy trabajando. Mira, una persona que está en los medios, en la televisión, en la radio, está trabajando siempre que su público le demande. Siempre. ¿Eh? Esa es mi opinión.
Yo me encontré con Concha Velasco una de las últimas veces, precisamente en el ascensor de COPE. Anda. Y le pregunté a ella, porque era, bueno, imaginaos, Concha Velasco, ¿no? Sí. O sea, no había nadie que no la conociese en España.
Concha era maravillosa. Y le pregunté nunca te yo, iba a dar un desplante.
Sí, sí, digo, oye, Concha, ¿cómo llevas este tema? Dice yo, dice agradecidísima, dice, claro, estaré tanto claro. más tiempo en escena o socialmente protagonista mientras la gente responda y por lo tanto les debo todo. Totalmente. Y eso es lo que yo pienso. Eso que se es lo que debemos todo al público y que hay que estar enormemente agradecido, ¿no?
Vamos a ver, nosotras ¿por qué estamos trabajando? Porque la gente te acepta. Tú sales en una televisión, por ejemplo, que es la imagen más directa, y la gente rechaza o empieza a hablar mal de ti, a decirle a la cadena, no sabemos qué hace esta aquí y tal y cual, y duras 5 minutos. Entonces... bueno, yo creo que ya está dicho todo, ¿no? Lo que somos se lo debemos a la gente que nos sigue y nos quiere.
Claro.
Y a nuestro trabajo también, pero claro, nuestro trabajo sin tener un apoyo los que nos siguen no es nada.
Bueno, aquí tenéis el teléfono para mandar mensajes de sonido. Ahora en Navidad los agradecemos especialmente y además hay ocasiones múltiples porque queréis poner mesas, queréis vestiros ellos o ellas de una determinada manera, qué hacemos con los niños, qué recuerdos se producen. Podéis preguntarle a Carmen en el 666-5540-00. Basta con enviar un mensaje de sonido y dejar esa pregunta allí en el 666-5540-00. Nos vamos. Regresamos enseguida, entre otras cosas, a comentar que, por ejemplo, Madrid está lleno de gente interesante. Luis Miguel pasa aquí las fiestas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente. Y David Casado.
Confirmado.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad, como la luz de emergencia geolocalizable V16, con un precio imbatible de 29,99 €. Obligatoria desde el 1 de enero y certificada y conectada con la DGT hasta el 14 de enero. En Carrefour.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir,
o aprender a cocinar? Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Llega la ilusión de los regalos.
Sorprende con la PlayStation 5. Con los juegos Dragon Ball Sparking Zero y Astro Bot, ahora por 509,90 euros.
Con 100 euros de descuento.
Hasta el 5 de enero, pack de PlayStation 5 con los dos juegos incluidos.
A un precio de auténtica sorpresa, con descuento de 100 euros.
Solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
¿Sueñas con crear un futuro desde tu pueblo? Autoempleo en la Red es tu proyecto. Impulsamos el empleo y el emprendimiento rural a través de la digitalización. Aprende, crea tu negocio y trabaja desde tu tierra. El futuro digital está donde estés tú. Autoempleo en la Red. Más rural, más empleo, más futuro. Para más información, en www.ata.es o puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito 900-903-775. Proyecto financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora 210 gramos de pulpo cocido por 8,79 y con Lidl Plus plátanos de Canarias por 1,59 ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Todavía no sabes qué regalar a tus amigos y familiares? Pues regala salud. Regala HSN. Refuerza tu sistema inmune y aparato respiratorio ante la bajada de temperaturas. Hasta un 50% de descuento en fórmulas únicas HSN. Hasta el domingo 28 en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Los villancicos navideños. Seguimos efectivamente en la octava de Navidad, ¿eh? Es fiesta de Navidad y se puede celebrar como tal específicamente durante los 8 días siguientes a la propia fiesta y ya embocaos a la fiesta de Nochevieja, que a tanta gente encanta y que además permite pasar página del año. Estamos con Carmen Lomana en nuestra hora del glamour y evidentemente los famosos están celebrando la Navidad y nos permiten cotillearlo y lo ha cotilleado en redes sociales es Paloma Paulete.
Claro, porque es que ahora con esto de las plataformas nos colamos en todas las casas y hemos visto celebraciones de todo tipo, chicas. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han publicado unas imágenes en las que se les ve con la prole, los cinco niños, conjuntados todos con pijamitas de cuadros y un texto que dice en portugués: esperanza que renueva, amor que abraza, familia que apoya y luz que guía. ¡Feliz Navidad! Así, una escena.
Qué bien.
Sí, cálida, bonita. Sí. También en pijama estaban Meghan Markle y el príncipe Harry, que celebraron la fiesta pues, en la ropa de dormir, tal y como han compartido. Ella explicó en su blog: hoy planeo pasar el día currada con mi familia, partidas de Scrabble, música sonando, velas... Bueno, más navidades, la de Tamara Falcó e Íñigo Nieva, que han publicado una foto con sus cinco perretes para celebrar las fiestas. Una imagen que los famosos perrijos, que muchos llaman, y una imagen que recuerda un poco a la que han escogido este año don Juan Carlos y doña Sofía para su Christmas, que lo habréis visto.
Sí, la doña Sofía y don Juan Carlos han sacado cinco perros eso debajo del árbol y nada más.
Y nada más, y nada menos, ¿eh?
Ya.
Y nada menos.
Bueno, ¿y qué os parece?
A mí me gusta, ¿yo qué te voy a decir?
A mí sí. Me parece que es muy popular lo que está indicando Paulete, porque sí. Hay una gran afición a los animales y a los perros y gatos en particular en todas partes. Pero yo, he escrito un artículo en La Razón, a mí me parece una venganza de doña Sofía a don Juan Carlos.
Ah, porque, ¿verdad?
Claro, ¿cómo iban a hacer un crisma conjunto si de hecho no se tratan? Lo cuenta el monarca en sus memorias.
Eso es lógico.
Y entonces es él lógico. Dice además que había dejado una reala de perros en Zarzuela y que los cuida ella. Y yo creo que ha dicho ella: mira, si tengo que hacer un crisma contigo, pongo lo de los perretes.
Me encanta.
Porque como ha escrito lo de sus memorias y ha molestado a su hijo...
Me encanta.
Pero podía haberlo hecho con nietos, que tienen muchos, o con sus nietas, con las dos chicas.
Pero no habría sido
cuatro,
una venganza.
Cuatro.
Claro.
Pero sí.
Yo lo veo así, esa es mi interpretación de mujer, no de decir que tengo que hacer un crisma contigo o sacar los perretes.
Pero ¿quién ha dicho que tenían que hacer un crisma?
Todos los años lo hacen.
Bueno, pero es que ya este año ha salido tanto, tanto, tanto referente a su relación que mucha gente, nosotros nos creemos que todo el mundo sabe todo y no, como tampoco saben todo de nuestra actual pareja de reyes, Leticia y Felipe. Entonces ni lo saben todo ni tienen por qué saberlo. Mm. Y de repente este año se ha abierto la caja de los truenos. Y claro, sería muy ridículo que apareciesen como pareja, ¿no?
Bueno, sobre todo es que él ha cometido esa imperdonable torpeza de obstaculizar la evolución de la corona, ¿no? Quiero decir que su hijo y doña Leticia se están matando por unir a los españoles y él saca en un libro que detesta a doña Leticia, a Lady Di y al gobierno, y entonces vuelve
pero
a
dirigirnos. ¿Pero ha dicho eso?
Sí,
que
sí,
detesta.
Sí. No, bueno, creo. Vamos a ver, quiero decir, la palabra no la utiliza, pero la gravedad de las afirmaciones. Yo me he leído el libro de cabo a rabo.
Bueno, pero Lady Di bien que le gustaba. Acuérdate que estaba loco cuando ella vino a...
Pues de ella dice que es superficial, que solo pintaba, pensaba en su bañador, que era una mujer insustancial, que era inane en su conversación.
Pero vamos a ver, ¿con qué mujeres ha estado él? Él ha estado con todo tipo de mujeres insustanciales, no insustanciales, superficiales, de todo. Entonces no tiene... yo creo una autoridad moral para estar criticando a Lady Di, que no es una persona que a mí me chiflase.
Bueno, pero sobre todo que te estás metiendo en política, ¿eh?
Uh-huh. Claro.
Bueno, no ha sido muy, no ha estado muy
acertado.
Fino don Juan Carlos, y eso no, que yo no. Lo adoro, y me parece una barbaridad que esté fuera de España.
Adora.
Y yo quiero, sí, a mí me parece que un hombre de su edad tiene que estar con sus nietos y con su familia, y que ahora mismo no tiene cuentas ni con la justicia ni con Hacienda, y esto no es normal. O sea, yo creo que los españoles somos a veces muy crueles.
Bueno, supongo que ha pagado todo lo
¿Nombre?
Que... Porque claro, a él tampoco le podían juzgar mucho porque está aforado.
No. A él se le sometió en Suiza a una revisión, a un juicio que lo exoneró de sus cuestiones financieras.
Entonces, ¿por qué no viene?
Pues no viene, entre otras cosas, y él lo cuenta en el libro, porque su hijo no le deja. Te quiero decir que ¿por qué? No por nada, sino porque justamente se trata de proteger a la corona, ¿no? Y además claro, Juan Carlos es muy indómito, también se entreve en el libro y hace lo que quiere cuando viene. Y entonces
no, pues
es un problema.
Me estás dando un argumento de peso. Un argumento muy fuerte. No viene porque en vez de favorecer es un obstáculo para la corona,
claro,
como ha sido en muchos momentos de su vida, porque ahora que ha salido todo, la gente se ha quedado a
ya,
cuadro.
Pero aún así también te digo que el hecho de que haya tenido amantes o el hecho de que haya cazado elefantes
no solo amantes,
no es comparable con frenar un golpe de Estado y favorecer y llevar a cabo la transición.
Perdona, el golpe de Estado estaba de acuerdo todo el mundo porque sabían quién iban a poner luego. Fue don Juan el que le dijo, corta esto, no sigáis adelante.
¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que don Juan Carlos participó del golpe de Estado?
Lo sabía, lo sabía. Pero vamos
pero
a ver.
Vamos a ver armada que al que yo. Vamos a ver, no. Es que esto no lo voy a dejar pasar porque es una gravedad extraordinaria para esta cadena.
O sea, pero
yo
si lo han dicho.
Perdona, a mí me da igual lo que diga todo el mundo. Yo he entrevistado al general Armada y me ha explicado directamente, y lo tengo publicado en El Mundo, lo que pasó. O sea, el general Armada, en un momento de muchísima tensión con montones de muertos de ETA, le dice a don Juan Carlos: esto hay que pararlo. Y don Juan Carlos le mira y no le contesta. Y Armada interpreta que se trata de una afirmación positiva y tira para adelante. Y en un
Armada no hubiera hecho nada, nada que el rey no estuviese de acuerdo.
Pero es cierto que Armada se equivocó en la interpretación. Entonces,
Cristina,
no es una cuestión de una interpretación, es que tú puedes oír, por ejemplo, cómo lo cuenta Javier Cercas, que ha dedicado media vida a investigar, no como nosotras, y clarísimamente proporciona pruebas clarísimas de que él salvó a España con del golpe de Estado. Y volviendo al tema...
Vamos a ver, yo tengo argumentos que no les voy a decir ahora.
Bueno, pues tendrás que decirlos porque la afirmación es muy grave y la acusación es histórica.
Que no es una acusación, hombre, que esto lo ha dicho mucha gente.
Pero que a mí me da igual lo que diga la gente. La ultraderecha dice todo el rato lo mismo y la ultraizquierda también. Pero tú le vas a dar crédito a Milans del Bosch.
¿Por qué no? Si eran muy amigos.
Pero bueno, por favor. O sea, que estamos hablando de un golpista. En fin, vamos a dejar el asunto porque yo creo que es de una gravedad extraordinaria en cualquier caso.
Yo te digo, he dado mi opinión, que a lo mejor estoy equivocada, pero es que hay mucha gente que...
Bueno, hay que quede ahí el asunto. Cada uno que aguante eso, cada palo que aguante su vela. ¿Qué te iba a decir?
Si además a mí me da lo mismo, te quiero decir ya.
No, pues a mí no.
A estas alturas yo no le hubiera dicho esto hace unos años, pero ahora...
A mí no me da igual la historia de España ni la gran más grave sucesos. Bueno,
pues se verá con el tiempo.
Vamos a ver más cosas. Por ejemplo, la princesa Mette-Marit se ha pronunciado sobre la imputación de su hijo mayor.
Eso es, de Marius Brock, que fue fruto de la relación de su madre con un empresario. En el tradicional discurso de Nochebuena, el rey Harald V de Noruega, que tiene ya 88 años, se quiso solidarizar con los afectados por el caso que implica al hijo de la princesa. El próximo 3 de febrero, Marius se sentará en el banquillo tras ser acusado de 32 delitos, incluyendo violación y violencia machista. En este escenario, su madre, la princesa Mette-Marit, también se refirió al asunto en ese discurso de Navidad. Dijo: quizá lo que más me molesta es que me critiquen por cómo lo hemos gestionado como padres, que no nos lo hayamos tomado en serio. Esto en referencia a ella y a su marido, el príncipe Harald. Bueno, Mette-Marit, recordamos que no está pasando su mejor momento de salud. Hace unos días, la semana pasada, comentamos que los médicos que atienden la fibrosis pulmonar que la queja desde hace años no descartaban un trasplante de pulmón.
Qué barbaridad.
Pero este chico no es hijo de su marido,
no,
del futuro rey.
Es de una relación anterior.
Es de otro que tuvo antes.
Y luego Luis Miguel pasa las fiestas de Navidad en Madrid y con eso cerramos.
Con su novia, con Paloma Cuevas y la familia de esta. Son las terceras Navidades que la feliz pareja pasa juntas. Bueno, ellos viven en Madrid, concretamente en la lujosa urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón. El Sol de México se compró una vivienda en este escondido refugio el pasado mes de septiembre. Allí también tiene una casa Paloma Cuevas, una buena casa, la verdad, que nos, como nos recuerda a Jaleos. Y bueno, estarán muy contentos porque tienen amigos en ese mismo lugar, por ejemplo, Margarita Vargas, Luis Alfonso de Borbón. No sabemos dónde habrá tenido lugar la cena de Nochebuena y la comida de Navidad. Lo que está claro es que no habrá faltado una buena música.
Lo tenemos. Bueno, mi querida, te deseo de verdad muy feliz Nochevieja, que sea un día muy bonito.
Lo mismo.
Porque tú brillarás sin duda en esa noche, eso no me cabe la menor duda.
Pues no, sabes que no soy muy de Nocheviejas.
Cotillones. Yo tampoco mucho. Nos vamos porque tenemos enseguida una muy interesante entrevista. Vamos a viajar a través de los siglos con un testigo excepcional. Un Stradivarius que ha visto esplendor, tragedia y expolio. Durante décadas, expertos y músicos intentaron reconstruir su historia y por fin ha emergido de documentos, fotografías y marcas en la madera. Una historia que conocemos y escuchamos de su propia voz. La voz de uno de los 1.200 violines que Stradivari construyó y que ha sobrevivido al implacable paso del tiempo.
Me llamaron de muchas formas. Mendelssohn, Stella. Pero mi verdadera identidad nació en Cremona, entre las manos de Antonio Stradivari y su hijo Omobono. Era el año 1709, aunque algunos insisten en situarme en 1707. El tiempo, ya lo verán, a veces se enreda como las cuerdas que me hacen vibrar. Fui concebido con maderas elegidas como reliquias: abeto de los Alpes y arce de vetas ondulantes. Mis curvas no eran solo belleza, eran ciencia, misterio. Desde entonces, mi voz buscó intérpretes capaces de liberarla.
En la década de 1920, el violín encontró un hogar palaciego en Berlín, bajo el techo de Franz von Mendelssohn, banquero judío y sobrino nieto del célebre Felix Mendelssohn.
Allí se respiraba música. Yo pertenecía a su hija, Lili, quien me hacía cantar en el cuarteto familiar junto a su marido, Emil, y su padre. Franz organizaba veladas de música de cámara con pianistas como Arthur Schnabel, Erwin Fischer, y recibía oyentes ilustres como Max Planck y Albert Einstein. Lili tocaba mi voz en un espacio donde la música era también memoria familiar.
La música se quebró en mayo de 1928, cuando un accidente de coche se llevó a Lili y a Emil. Desde entonces, el violín enmudeció. Guardado en una caja de seguridad del banco Mendelssohn y compañía hasta la llegada del nazismo. Tras la muerte de Franz y la liquidación del banco, el instrumento pasó a manos del Deutsche Bank, el banco alemán central, en la Mauerstrasse. No se sabe con certeza si más tarde fue sustraído por los nazis o por las fuerzas soviéticas en 1945.
Décadas más tarde, aparecí en Moscú. En 1953, un músico ruso me compró a un comerciante alemán. ¿Quién era ese hombre? Nunca se supo. En 1995, llegué a París, al taller del luthier Bernard Sabatier. Allí me examinaron y confirmaron lo que ya era evidente. Yo era un Stradivarius auténtico, nacido en Cremona entre 1705 y 1710. Ya no era el Mendelssohn. Ahora me llamaban Stella. Bajo este nuevo nombre fui subastado en Nueva York en 2000, en la Casa Tarisio.
El examen confirmó lo que los historiadores sospechaban. La autenticidad del Stradivarius era indiscutible y su historia, aunque fragmentada, empezaba a reconstruirse.
Como Stella, llegué a Japón, donde pasé por las manos del violinista Eiji Nimura y fui exhibido en 2018 en la Mori Arts Center Gallery, junto a otros 20 Stradivarius. Aquel escaparate parecía un triunfo, pero ocultaba mi historia borrada.
No fue hasta junio de 2024, fijaos, hace apenas año y pico, que la especialista Carla Chapró ató los hilos rotos. Comparando fotografías de 1930 con las marcas y arañazos actuales del violín, identificó que Stella era, de hecho, el instrumento Mendelssohn de 1709. Cada cicatriz hablaba de su viaje a través del tiempo y la historia.
He cambiado de nombre, de continente y de manos. He conocido el esplendor de la música y el silencio del expolio. Soy prueba viva de que la cultura también fue saqueada y arrancada de sus raíces. Mi voz, cuando vibra, lleva consigo a Lili y Emil, a las risas de Einstein, a la sombra del nazismo y al largo viaje que me llevó hasta Japón. Soy un Stradivarius, pero sobre todo, soy memoria.
Hoy, gracias a la investigación y la pasión de los expertos, podemos escuchar esa voz. El Stradivarius Mendelssohn Stella nos recuerda que la música guarda memoria y que cada instrumento tiene historias que merecen ser contadas y restituidas. Recorrido entre la pasión y el ánimo de robo y de expolio. Desde los inicios del régimen, la política del saqueo y confiscación nazi de bienes culturales fue sistemática. Sabemos que no solo pinturas o joyas fueron objeto de esta rapiña, sino también instrumentos musicales. Para conocer sobre este capítulo de la historia, contamos hoy con el catedrático de historia y escritor de novelas, José Luis Corral. Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Quería preguntarle en primer lugar si el nazismo, cuando decide proceder a quedarse con las obras de arte, a expoliar a determinadas capas sociales, tiene una organización sistemática que se refiera al patrimonio musical.
Sí, claro, al principio no. Cuando Hitler llega al poder en 1933, todavía no. Pero entre el año 36 y 38 hubo un plan que fue acompañado de una serie de disposiciones legales de la Alemania nazi, por las cuales se iba expoliando sistemáticamente a todas aquellas personas, colectivos, que no eran afectos al régimen y con los cuales el régimen pues tenía un mal encuentro, vamos a decirlo suavemente. Entre ellos estaban, evidentemente, el colectivo de los judíos, que eran los que eran más ricos. Había ricos y pobres, claro, entre los judíos, pero los más ricos solían ser gente muy próxima a coleccionar objetos de arte y, sobre todo, objetos musicales, porque los judíos siempre han tenido un gran acercamiento hacia el mundo de la música clásica y, por supuesto, que había un plan absolutamente premeditado con las leyes del Estado a favor de ese expolio.
O sea, lo que se expoliaba básicamente eran instrumentos. O también partituras, composiciones.
También, fundamentalmente instrumentos, porque era lo más valioso. En la música en sí es intangible, evidentemente, pero no los instrumentos con los cuales se interpretan esas piezas de música. Por tanto, los violines, las violas, pianos, en fin, toda una serie de instrumentos muy valiosos fueron expoliados, pero también partituras, libros de música, bueno, todo aquello, objetos relacionados con la música o con los grandes compositores, todo aquello que tuviera un valor era sistemáticamente expoliado.
Me encanta la historia del Stradivarius cuyo rastro estamos siguiendo, el hecho de que desapareciese tras el caos de final de la guerra, la entrada del ejército soviético, la pérdida del rastro. ¿Qué nos dice este caso sobre las dificultades para reconstruir la historia de las piezas expoliadas?
Bueno, el caso de este violín es un ejemplo de los muchísimos que hay sobre la dificultad para rastrear obras de arte que fueron robadas en todos los tiempos, pero fundamentalmente en la época del nazismo y sobre todo que desaparecieron que se esfumaron después de la caída de la Alemania nazi. Muchos de estos instrumentos, muchas de estas obras de arte o el producto de esa rapiña fue escondida por los nazis que huyeron, que consiguieron escapar después de la Segunda Guerra Mundial y se refugiaron en las Canarias, en el sur de España, en Paraguay, en Argentina, algunos en Chile, que se llevaron con ellos esta serie de instrumentos. Por tanto, eran instrumentos robados, algunos de ellos catalogados, muy conocidos, y por tanto tenían que ser ocultados, escondidos de alguna manera. Por eso es tan difícil rastrear ya no solamente dónde están estos instrumentos, sino incluso el camino que llevaron desde la desaparición hasta cuando algunos de ellos han conseguido localizarse, bien en colecciones particulares o bien en salas de subastas.
Doblemente difícil cuando llevan adjunta documentación que en ocasiones es falsa. Pasa que este Stella fue detectado como un Stradivarius auténtico cuando estaba en Japón, pero su origen estaba falseado, de tal modo que a veces los documentos, más que ayudar, despistan.
Sí, mira, Cristina, eso es muy típico de la falsificación de documentos para, de alguna forma, legalizar, entre comillas, obras de arte robadas. Es muy típico. Se expiden documentos falsos, algunos de ellos unas falsificaciones estupendas, de una calidad, diríamos, que casi parecen documentos auténticos, documentos oficiales. Eso es muy, muy frecuente. Es normal, cuando uno tiene una propiedad que no es suya, que ha llegado a sus manos mediante el robo o mediante una compra ilícita, si la quieres sacar al público, bien sea para exponerlo, bien sea para venderlo, necesita evidentemente unos documentos que certifiquen, que garanticen que tiene una procedencia lícita. Y para eso se falsifican muchísimos documentos. Esto ha ocurrido con el caso de este extraordinario Stradivarius. Lo que pasa es que tenía una serie de detalles muy precisos que han dado pistas para darse cuenta los expertos que era este violín robado. Pero bueno, la falsificación de documentos para legitimar obras compradas en el tráfico ilícito de antigüedades es muy frecuente y es lo que ha ocurrido en el caso del Stradivarius.
Claro, el caso reaviva el debate sobre la restitución, porque la familia Mendelssohn-Bonnke reclama el instrumento, pero su actual poseedor dice que lo ha adquirido de buena fe. ¿Cómo se resuelven estos problemas?
Bueno, yo no soy jurista, ya me gustaría saberlo, ¿no? Es muy complicado. Además, a lo largo de la historia hay centenares de casos, y hablamos de la segunda mitad del siglo XX, principios del siglo XXI, de obras de arte que han sido robadas, que en un momento determinado han aparecido, han surgido a la superficie, diríamos, después de estar escondidas durante mucho tiempo, y que ha habido jueces que han dictaminado disposiciones muy distintas. En algunos casos, los jueces, aplicando la legislación de una forma que ellos entendían correcta, han hecho que esos objetos robados, esas obras de arte robadas, volvieran a sus legítimos propietarios. Otros no. Otros han dicho que la compra es legal, aunque el objeto proceda de una venta ilegal. En fin, cada país tiene su jurisdicción. Hay países que tienen convenios internacionales entre ellos para, a través de la Interpol y de policías internacionales, para intercambios de obras de arte robadas. Pero en otros países no. Hay otros países, como ocurre con las extradiciones de las personas, que no tienen esos convenios. Por tanto, depende muchísimo de la jurisdicción de cada país. Mi opinión, evidentemente, es que hay que restituir las obras de arte robadas y después vendidas ilegítimamente a sus antiguos y legítimos propietarios. El problema es cómo se hace eso y, sobre todo, cómo se restituye una obra que ha sido vendida por varios millones de euros, que a lo mejor esos millones de euros ya han desaparecido o nadie sabe dónde están. Es un problema muy complicado y ya digo que depende de la jurisdicción de cada país. Pero, en mi opinión, lo lógico es restituir las obras de arte a sus legítimos propietarios y después que carguen con el costo que ha conllevado, evidentemente, los que han robado, si es posible localizarlos, esas obras de arte.
Pues la verdad, apasionante historia, que es también la de una restitución de un bien internacional y de la historia de la humanidad, porque al margen del puesto que ocupe, si regresa la familia Mendelssohn-Bonnke o no, sabremos ya o podremos trazar la ubicación de este extraordinario instrumento, el Stradivarius Mendelssohn Stella. Muchísimas gracias a don José Luis Corral, nuestro interlocutor, por ayudarnos a entender este apasionante itinerario.
Bueno, muchas gracias, Cristina, y feliz Navidad para todos.
Igualmente, feliz Navidad. Adiós.
Sigue también a Cristina López Lichting en X, @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram, Cristina López Lichting.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento, como el estuche de Eau de Toilette Boss Bottle de 200 mililitros de Hugo Boss, más desodorante de regalo por solo 69,95 euros. La magia de regalar en El Corte Inglés, en tienda, web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
¡Soy mi nuevo Ocasión Plus!
¡Te compra! ¡Te vende!
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles especial Navidad, como la luz de emergencia geolocalizable V16, con un precio imbatible de 29,99€. Obligatoria desde el 1 de enero y certificada y conectada con la DGT hasta el 14 de enero, en Carrefour.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
¿Qué es la una? Son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Mallorca se investigan las causas del incendio.